Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Alex y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Digamos que vivimos en la peor coyuntura mundial con este gobierno en España, además. La tasa de inflación sigue su senda de descontrol, se encuentra ya a un pasito del 10%. Los precios han subido en marzo hasta niveles no vistos desde 1985. El IPC ha subido por la guerra en Ucrania, se ha disparado hasta el 9,8, la tasa más alta en los últimos 37 años. Sí, por la guerra. Pero antes de la locura de Putin, ya estábamos 2 o 3 puntos por encima de la media europea, ¿eh? Que no nos la cuelen, al menos completamente. Nosotros hoy estamos en el 9,8% y Alemania en el 7,3%. 2,5 puntos menos, a pesar de la dependencia que sufre Alemania del gas ruso. Recupero un corte de mi colega Pilar García de la Granja. ¿Qué te vamos a contar que tú no sepas?
Carne de ave, 28%. Limones, un 7%. Leche ha subido un 14%. Carne de ternera, un 16%. Latillas en conservas, un 9%. Aceite, un 20% desde principios de año. Todo ha subido. Alimentos frescos y energía y alimentos envasados y el resto de los productos.
Hoy me he parado en una gasolinera de aquí de Tres Cantos. El diésel y la gasolina normal, más de 1,80 céntimos euros litro. El diésel y la gasolina 98, casi 2 euros litro. Hay gasolineras de la misma marca donde me he parado que está a 2,10. Sencillamente, acojonante. Si le restan los 20 céntimos, se nos quedan unos 60, en el mejor de los casos. Cuando hace un año, solo hace un año, estábamos a 1,10. Insisto, siendo benévolo, 50 céntimos más en solo un año. En concluyendo, la peor crisis económica, la peor crisis energética que recordemos, con el peor gobierno que podríamos soñar en la peor de nuestras pesadillas. ¿Qué pasa? Pues que junto a los datos del día y del minuto a minuto de la guerra, si me apuras, entre el porcentaje concreto de inflación y la deriva de la locura absoluta en la guerra de Ucrania, las cuestiones de fondo siguen su curso, ¿eh? Para mal o para peor. La famosa Agenda 2030 es un ejemplo de ello. Sí, de hecho, el supuesto secretario de Estado de la Agenda 2030 es el secretario general del PC. ¡Ojo! El tal Enrique Santiago, mi compañero de instituto, por cierto. Bueno, una cosa, una agenda que casi nadie sabe lo que es, pero que quien la diseñó, como te digo, sigue a su trantrán. Lo último, la educación. En concreto, el currículum de la ESO. Es decir, los contenidos que han de estudiar, o no, porque pasan de curso igualmente, los alumnos de entre 12 y 16 años en España. Me voy a fijar en 3 aspectos. Los maestros, las humanidades y el adoctrinamiento, que es la base de todo. Mi amiga Begoña Ladrón de Guevara me escribe un mensaje muy clarito, comillas. Lo que habría que conseguir es prestigiar al cuerpo de profesores comprometidos y que se preocupan por cada alumno y que consiguen que todos y cada uno sepan lo que tienen que saber. Prestigiar al maestro. ¿Alguien ha pensado en ellos? No hay nadie en el gobierno que se pare un minuto en el papel del profesor. Luego están las humanidades, filosofía, lengua y no te digo historia. Con sinceridad, ¿no hay nadie en el PSOE que diga en voz alta que esto es un suicidio colectivo? ¿O no será que es eso exactamente lo que se pretende? De verdad, García Page en Castilla-La Mancha, Lambán en Aragón, Fernández Vara en Extremadura, ¿están de acuerdo con esto? No me lo creo. ¿Se lo van a tragar sin problemas? Y no te lo pierdas. La madre del bodrio este, Isabel Celá, embajadora de España en el Vaticano. Te lo juro. Y casi termino con lo del adoctrinamiento. Es más fácil, mucho más fácil adoctrinar a un alumno que formarle en el espíritu crítico. Escucha a mi admirado José Antonio Marina.
Es fácil.
La última vez que estuvo aquí en La Linterna nos dejó esta perla.
Es facilísimo. Lo que es difícil es no adoctrinar a un niño, porque al niño le estamos dando toda una serie de afirmaciones que el niño no tiene posibilidad de discernir entre ellos, de manera que por eso hay que ser muy estrictos y muy duros con los educadores. No, los educadores hay que darles muchísima confianza y hay que exigirles a bien mucho. Debemos ser la conciencia educativa de la sociedad.
Lo dicho. El desprecio de la importancia vital del maestro y la facilidad política para adoctrinar. Vamos de cabeza al precipicio. Ah, y mi postdata, ya puestos. ¿Alguien ha pensado en reducir el gasto público? Sí, no hay nadie en el entorno de la Moncloa que se atreva a decirle a Pedro Sánchez, aunque luego le despida, que los ministerios de Garzón, de Yone Belarra, de un independentista catalán que está en universidades, que todo eso es un disparate. Nadie puede sugerirle a su sanchidad que lo del Falcon, los helicópteros, es una locura, aunque sea como mero gesto. Es un insulto. Ya sabemos que su fuerte no es precisamente la empatía. Pero no podía disimular. No podía recortar un poco sus abusos y los dispendios. Oye, no sé, aunque solo fuera por el gesto.
Expósito. La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández la noticia de este miércoles 30 de marzo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Sánchez defiende el cambio de postura respecto al Sáhara y dice que actuó para proteger los intereses de España.
El presidente asegura que se abre una nueva etapa con Marruecos que garantiza la seguridad del territorio español. Insiste en que se mantendrán las ayudas para el pueblo saharaui y que España tendrá un papel activo.
Los supermercados y tiendas podrán limitar la venta de productos para evitar el desabastecimiento.
Se aplicará en circunstancias de fuerza mayor. La medida está incluida en el plan de respuesta del gobierno a la crisis. En las últimas semanas, debido a las protestas en el transporte, ha habido problemas para comprar algunos productos.
El ministro de Exteriores ruso habla de avances positivos en las negociaciones con Ucrania.
A pesar de los compromisos de Rusia, el alcalde de Chernígov desmiente que hayan cesado los ataques y asegura que se han mantenido durante toda la madrugada. 4 millones de ucranianos han huido ya del país.
Feijóo renuncia oficialmente a la presidencia del PP en Galicia.
Se hará efectiva el 1 de abril, cuando comienza el Congreso Nacional del PP en Sevilla. En esa cita, pasado mañana, Núñez Feijóo, único candidato, será proclamado presidente del PP.
Denuncian a una empleada de UGT Madrid por desviar 2 millones a cuentas de su marido y 3 amigas.
Ojo, 2 millonazos de euros, ¿eh? Los fondos del Fogasa estaban destinados a trabajadores despedidos que nunca recibieron el dinero. Aquí la amiga emitió casi 200 cheques en los que modificaba el nombre del beneficiario y la cantidad que debían cobrar.
La Fiscalía Europea critica la decisión de Dolores Delgado de dividir la investigación del caso Ayuso.
Argumenta que no se ajusta a la legislación europea y seguirá con sus propias pesquisas. La Fiscalía Española decidió partir la causa del contrato vinculado al hermano de la presidenta de Madrid y dejó parte a la Fiscalía Anticorrupción.
La Audiencia de Granada suspende la pena de prisión a Juana Rivas.
Acepta su recurso y a cambio tendrá que participar en programas de parentalidad positiva. Imagino que eso quiere decir ser buena madre. A Rivas le quedaba medio año de condena. El gobierno le concedió el indulto parcial tras ser condenada por la sustracción de sus 2 hijos menores.
Las asociaciones de jueces critican una campaña en la que un magistrado cuestiona el testimonio de una maltratada.
En el cartel, apoyado por el Ministerio de Igualdad, se ve cómo uno de ellos no cree a la mujer porque dice que está viva. Los jueces y el Poder Judicial denuncian que se trata de una imagen falsa y que 3 de cada 4 juezas de violencia machista son mujeres.
Detenido un hombre por maltratar durante 56 años a su mujer en Valencia.
El agresor de 83 años le había pegado y vejado desde que se casaron. La mujer explica ahora que no había denunciado por miedo y vergüenza a lo que pudiese pensar su entorno. Los hijos han reconocido los malos tratos, pero se limitaron a decirle a la madre que se separara. ¡Qué infierno! Bueno, nos queda algo de los deportes.
Está en juego la segunda parte del Barcelona 4 Real Madrid 2, partido de cuartos de final de la Champions femenina, con casi 90.000 personas en el Camp Nou y con 1-3 a favor de las blaugranas en la ida.
Repsol no está en la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Nubes con precipitaciones dispersas en buena parte de la península y Baleares, con posibilidad de que sean más intensas en el Cantábrico, Pirineos, Cataluña, Baleares, Sistema Central e Ibérico. Poco probables en el oeste de Galicia, de la Meseta y de Andalucía. En Canarias no se descarta algún chubasco en las islas de mayor relieve. Temperaturas ligeramente más bajas. Los termómetros marcan mínimas de 6 grados y máximas de 18 grados a esta hora. Viento fuerte en el estrecho y litoral de Alborán.
Ahora, por ser cliente de Repsol, te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes. Consíguelo hasta el 30 de junio en todos los repostajes que pagues con Wilet, la app de Repsol o con tu tarjeta Solred Profesional. Descuento válido para clientes particulares y profesionales. Más información en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. Asturias podría quedarse sin personal de enfermería. Los que están en activo se encuentran desbordados de trabajo y se quejan de que nadie quiere ir a cubrir las vacantes. Denuncian que el Principado paga peor que otras comunidades autónomas. Inmaculada Rivas.
El problema se agrava. Las bolsas de empleo están agotadas, el personal de enfermería en activo se ve desbordado por el trabajo y los que podrían ser contratados como refuerzo para cubrir vacantes no quieren venir. Entre otras cosas porque el gobierno de Barbón está entre los que peor paga. En el listado de remuneraciones que ofrecen las comunidades autónomas, el Principado aparece a la cola, puesto 14 de 17. Desde el SAPSE, Belén García advierte.
O mejoramos las condiciones con la demanda que ahora mismo hay de enfermeras por parte de todas las comunidades y del resto de países de nuestro entorno, o va a ser complicado que podamos mantener las escasas plantillas que ya tenemos.
Hoy han salido a la calle para decirle al presidente Barbón que no mire hacia otro lado y que solucione el problema.
El foco lo enciende Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El miércoles el foco en La Linterna lo enciende mi amigo Reque. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, ¿qué es eso de una lista con decenas de nombres de presuntos mafiosos rusos relacionados con España que ha encargado la Fiscalía tras la invasión de Ucrania?
Pues mira, te cuento, es una relación de nombres sobre personas investigadas por los expertos antimafia de la Fiscalía Anticorrupción y contiene al menos medio centenar de nombres. Algunos de ellos son los llamados borzacone, que significa ladrones en ley, que son pues los jefes de las principales familias mafiosas del este, ¿no? Desde hace décadas muchos de ellos han tenido intereses en España, principalmente en la Costa del Sol y todo lo que es la zona del Mediterráneo, y ya sabes que es habitual que se les acuse de que vienen a España a invertir en negocios precisamente para blanquear el dinero que obtienen de actividades ilegales, además del crimen organizado.
¿Hay algún nombre que te haya llamado la atención especialmente?
Varios. A ver, la Fiscalía Anticorrupción Española, que tiene varias décadas de experiencia en perseguir a estos delincuentes, ha reunido ya medio centenar de identidades y algunas empresas. Entre esos nombres hay algunos muy relevantes o con mucho peso en la esfera del crimen internacional, como puede ser, por ejemplo, Zakhar Kalashov. Este borzacone pasó 8 años preso en España tras ser arrestado en la Operación Avispa, y en el año 2014 fue trasladado a Rusia. Bueno, él es georgiano de nacimiento, pero siempre se le ha considerado muy próximo al Kremlin. Bueno, por no aburrir a la gente, Ángel, con esto de los nombres, te voy a dar solo uno que a mí me parece muy curioso. Es Vladimir Kristoforov. Te dirás, ¿quién es este? Bueno, actualmente está considerado el número uno de la mafia rusa, pero te lo destaco porque además fue clave en esas aproximaciones entre el Kremlin y los emisarios del gobierno de Quim Torra y el entorno de Carles Puigdemont, bueno, pues para lograr apoyos internacionales a una hipotética independencia de Cataluña. El nombre de este ruso aparece en una investigación que se sigue en un juzgado de Benidorm.
¿Qué relación tienen, en teoría, esos rusos con España?
Pues al menos hay 14 que aparecen en ese listado, que al que he tenido acceso, que actualmente están vinculados a sociedades mercantiles con actividad en España. Y bueno, luego de esas mercantiles dependen decenas de negocios. La mayoría son hoteles, restaurantes, actividades de gestión de patrimonio inmobiliario. Bueno, lo típico de lo que vienen siendo estos negocios para blanquear, o presuntamente para blanquear. Y llama la atención que la mayoría tienen su sede social o en Alicante o en pueblos de la zona, o en Málaga y pueblos de la provincia.
¿Qué van a hacer con ellos, en teoría? ¿Qué se sabe?
Ya, pues esto casi es lo más interesante de todo, Ángel, porque hasta ahora la respuesta que me ha dado la Fiscalía General del Estado es poco precisa. Esto lo encargó eso, la Fiscalía General del Estado, muy poquitos días después de que las tropas de Putin entrasen en Ucrania. Y cuando pregunto a un portavoz del departamento que dirige, Dolores Delgado, lo que me dicen es que tienen que hacer, pues, me dicen, una apuesta al día de las causas, valorar el fenómeno, conocer el estado de esas causas. ¿Qué se me ocurre a mí, personalmente, que puede salir de este estudio? Bueno, pues o un interés de estudiar la situación para reforzar ese área y dotarle de más recursos, o puede haber también un objetivo de elevar la información a otros organismos, incluso internacionales, que seguramente que ahora estén muy interesados.
Oye, ¿esto tiene algo que ver con las medidas europeas o con el asunto de los yates?
Que yo sepa directamente no, eso va, como dices, por la vía europea, pero sí te puedo contar que en ese campo España inmovilizó ya 3 megayates, que estrechó el cerco sobre algo menos de una decena que saben que suelen atracar en puertos españoles, de las personas que estaban señaladas en esas listas de sancionables por la Unión Europea. Y de hecho, te cuento que hace un par de semanas las autoridades españolas se prepararon para inmovilizar el Eclipse, que es uno de los 4 megayates que tiene Roman Abramovich, el ya expresidente del Chelsea. Bueno, ese barco pasó por Melilla procedente de Madeira, pero no paró, siguió su rumbo hacia el Mediterráneo. Tiene el barco, Ángel, nada menos que 162 metros de eslora. Estamos hablando del segundo megayate más grande del mundo. Así que nada, juntamos el suelto que llevamos ahora mismo y nos hacemos con uno de ellos.
Con ese, además, con ese en concreto, que ya está rodado. Gracias,
Ricky. Te ibas a fardar tú.
Ya ves, abrazo, y tú por Galicia. Te jodas. Venga, adiós.
Chao.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez sobre el repunte de la inflación. Mecane.
Reconoce que el dato es malo, pero quiere ser optimista y pensar que la tendencia cambiará pronto.
Estamos convencidos desde el Gobierno de que el Plan Nacional de Respuesta y, sobre todo, el reciente acuerdo logrado en Bruselas para poner un precio de referencia al gas y evitar con ello su traslación al precio de la electricidad nos va a permitir, en los próximos tiempos, doblegar la curva y estabilizar la evolución del coste de la vida.
Gracias. Jorge de Benito es presidente de la Confederación Española de Empresarios de Gasolineras.
Ha estado en Herrera en COPE y ha avisado de que muchas gasolineras pequeñas puede que tengan que cerrar por esa bonificación a cada usuario de 20 céntimos de euro por litro.
Ahora lo que nos preocupa es, pues, que si esto que tenemos que hacer, Hacienda no es ágil en ingresar el anticipo, o tenemos algún tipo de problema a la hora de ingresar el anticipo, pues vamos a tener unos problemas de liquidez tan terribles que habrá, pues, muchas estaciones de servicio y sobre todo las pequeñas van a tener que cerrar, porque es que no van a tener liquidez.
Polina es una profesora universitaria en Kiev y ha estado en Mediodía COPE.
Y allí ha contado que no han cesado los ataques en la capital a pesar de esas intenciones anunciadas por el gobierno ruso.
Todo lo que ellos dicen es una mentira, porque no dejan de bombardear nuestra ciudad, que todo depende de la zona. Hay zonas donde ese bombardeo duraba casi toda la noche, suenan sirenas.
José María Albalat es director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia.
Se ha presentado la campaña Por Tantos 2022 a favor de la X, la casilla de la Iglesia, en la declaración de la renta.
La X de la Iglesia constituye un escudo social de alto impacto, porque la Iglesia no deja a nadie al borde del camino, y parafraseando al Papa Francisco, es un hospital de campaña en medio de un mundo herido, lleno de necesidades, que exige la atención de todos los cristianos.
Y el sonido musical de Foo Fighters.
La banda
banda ha cancelado su gira mundial tras la muerte de su batería, de Taylor Hawkins, por una sobredosis. Lo han anunciado a través de las redes con gran tristeza, pero dicen que no tienen fuerzas para subirse al escenario. Tenían previsto actuar el día 13 de junio en Valencia y el día 20 en Madrid.
Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este era el sonido que se escuchaba ayer en Setenil de las Bodegas, un pueblo de la provincia de Cádiz.
¡Ay, los coches! ¡Los coches que se los lleva! ¡Los coches!
Durante media hora cayó una tromba de agua impresionante. El municipio es pequeño, 2.600 habitantes. El río Trejo recorre el pueblo por el centro. Hay calles con mucha pendiente, muy estrechas, y eso es lo que ha hecho que se vivieran momentos de mucha tensión. Alonso tiene una farmacia y ayer no pudo ni siquiera llegar a trabajar.
Yo no pude después llegar porque, claro, ya es que cortaron la entrada del pueblo por arriba porque dos coches atravesaron en otras calles y no podíamos acceder. Y andando, la verdad que por las calles eran unos ríos de agua que tampoco era un riesgo venir a trabajar. En ese sentido que era algo, tenías que remangarte los pies de vuelta de agua pues, para poder venir.
Solo hay que lamentar daños materiales, el río no ha llegado a desbordarse. Los servicios de emergencia acudieron rápidos, empezaron a achicar agua, barro. Los coches bajaban literalmente arrastrados por la calle. Tuvieron que cortar dos carreteras. Al alcalde, Rafael Vargas, le ha tocado hoy hacer balance de daños.
Ahora mismo lo que estamos es limpiando después del desastre. Ha llovido por prácticamente todas las zonas del pueblo. Al menos tres casas destrozadas completamente. Los vecinos desalojados, han entrado por una puerta y salido por otra. Hay peligro de derrumbe de otras viviendas. Y bueno, pues ahora lo que estamos es limpiando.
Han tenido que desalojar a los mayores, a una pareja con un bebé. Están bien, eso sí. Se están quedando en un hotel del pueblo hasta que limpien sus casas y puedan volver. Están contando con la ayuda de los pueblos vecinos.
Están aquí los bomberos, está Protección Civil, está la policía, la Guardia Civil. Y nada, y empresa de la localidad, vecinos del pueblo de Alcalá del Valle, con Solcal de la Cabeza, que han venido aquí a echar una mano. La verdad que bueno, mucha gente intentando ayudar para paliar la medida de lo posible los efectos tan nocivos que ha tenido esta tormenta de, como digo, de escasa media hora, ¿eh?
Setenil de las Bodegas es uno de los pueblos blancos de la provincia, que es sierra más impresionante. El turismo es fundamental. Mira, Cristóbal tiene una casa rural y pide a los visitantes que no cancelen sus reservas, que todo se va a solucionar.
Y ya está todos los servicios restablecidos, ya están todos los bares abiertos, todas las tiendas abiertas, el pueblo se está limpiando y está con normalidad absoluta el pueblo ahora mismo, porque hay mucha gente que está llamando para cancelar las reservas y hay que dar la información de que no, de que está todo restablecido y en la casa rural pues no hemos sufrido daño ninguno.
30 viviendas, 15 coches afectados, llegaron a caer 60 litros de agua por metro cuadrado en 15 minutos. Como digo, por suerte no hay daños personales. Nos damos un paseo por las redes. Bruce Willis se retira a los 67 años después de ser diagnosticado de afasia. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Es una enfermedad que puede derivar, entre otras cosas, en la pérdida de la capacidad para expresarse o la capacidad de comprensión. Nos escribe Úrsula, que es una fan de sus películas, y dice: una pena para alguien que lleva tantos años dedicándose a la actuación. Ha tenido que ser un golpe muy duro. Siempre nos quedarán sus películas.
Los precios disparados en plena crisis mundial. Y seamos sinceros, nosotros con este gobierno.
Si hablas de ello en tu videoblog, podéis verlo en Twitter, en @expositocope, en Instagram, en expósito-cope, y también en nuestra web, en cope.es. Mariano comenta: me parece una situación muy complicada fruto del conflicto en Ucrania, pero la situación de desgobierno da muy poquita esperanza.
Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas, con José María Olmo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Olmo propone.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. El dato de inflación que hemos conocido esta mañana, 9,8, es tan relevante que merece la pena que dediquemos una parte de la tertulia a hablar de las consecuencias que va a tener el gobierno, y no se daba cuenta de que había problemas reales que de verdad tenían consecuencias en el bolsillo de los ciudadanos, sobre todo las clases medias y populares, que son las que este gobierno se comprometió a defender. Las consecuencias ya se están notando, se notan en la cesta de la compra, pero también van a tener consecuencias en la economía de las empresas y evidentemente también en el mercado de trabajo. Nos vemos en un rato. Un abrazo.
Hasta luego, Olmo. En el tema del día hablaremos sobre la prisión permanente revisable después de que el Congreso haya abierto la vía para su endurecimiento. Y en clase de economía, lógico, la inflación. Todo a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, el 600544555, y también en Instagram, en exposito-cope.
Pues en 4 minutos, deportes en La Linterna, Charlie Saez, ¿qué nos traes?
Pues buenas tardes, Ángel, estamos pendientes del tramo final del partido del Barça contra el Real Madrid, cuartos de final de la Liga de Campeones, y ojo, Ángel, porque hay noticia de última hora, hay récord absoluto de un partido de fútbol femenino, 91.553 personas a esta hora en el Camp Nou viendo este Barça 5, Real Madrid 2.
Pues te espero, Charlie.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El gobierno no va a bajar impuestos. Apuesta por la subvención. Voy a preguntarle a Mar Vidal, que es analista económico, consultor internacional. ¿Es la receta adecuada para generar oportunidades?
Todo el mundo más o menos está de acuerdo de que la inflación no va a durar 3 meses. Estos 6.000 millones, si los tienes que derivar en todo el año, estaríamos hablando de 24.000 millones.
Chernihiv es una de las ciudades que más está sufriendo las consecuencias de la guerra. Sin electricidad, sin agua, sin gas. Julia, buenos días.
Era una pesadilla para todos. Vivimos sin nada.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Carlos tiene su seguro de coche con Verti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alicia tiene una amiga en Balai que le recomendó los electrodomésticos de la serie Cristal.
Sí, Marta, la del anuncio de Un Poquito de Mí. Ella me dijo,
la serie Cristal es bonita, moderna y facilísima de limpiar.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Cómprala ya en tu tienda MediaMark o en MediaMark.es.
Todos tenemos un amigo en Balai.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Vuelve la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
Hasta el 6 de abril aprovecha el 20% los equipos Midea con modo Economic para conseguir el máximo ahorro energético.
Además, el 10% en la instalación básica y te lo dejan montado en 48 horas.
No esperes y adelántate al calorazo del verano con el 20% en la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
También en web y app.
¿Quieres primavera lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.